Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
El paso del Jordán. ¿Alguien más que me recuerde hasta dónde quedamos la sesión pasada? Bueno, tengan Biblia a la mano, recuerden que estamos mirando lo que es el libro de Josué. La sesión pasada pues estuvimos hablando de cuáles fueron los preparativos para la conquista, todo lo que Josué hizo, cómo Dios varias veces en su momento les dio promesas o les dio instrucciones para que él pudiera preparar esa conquista. Él convocó pues a todo el pueblo. Siempre les recordaba el Señor de que se esforzara, de que fuera valiente. Hablamos de cómo esas cualidades que tuvo Josué fue escogido por el Señor para continuar esa labor que le había dado a Moisés de llevar a su pueblo a la tierra prometida y pues repartirla para ella. Cómo Josué tomó espías, estos fueron enviados a la tierra de Jericó. En tierra de Jericó hay una parte donde ellos se encuentran con Rahab. Rahab ya venía conociendo del Señor, los protege, y pues todas estas cosas vamos viendo cómo Dios va obrando para que todas las cosas se puedan dar. Decía mi hermanita, el paso del Jordán, sí, fue un paso donde ellos tuvieron, ya no estaba la columna de nube, perdón, la columna de fuego. En este caso no estaba guiándolos, sino ya Dios les da unas nuevas instrucciones, y es donde tienen que seguir al arca. En este caso los sacerdotes se paran por un acto de fe, ponen sus pies en el Jordán, y es allí donde empiezan a darle paso. Luego de todas esas cosas, pues Dios les manda en el capítulo 4 que establezcan 12 piedras, la cual cada una de ellas pues representa cada una de las tribus de Israel. Luego de que han pasado, llegan a Gilgal. Recuerden que en Gilgal pasan dos eventos específicos, y una pues es la circuncisión, dado que todo el pueblo que había pasado el Jordán no había sido circuncidado, con excepción de Josué y Caleb. Recuerdan que todos perecieron en el desierto. Entonces es aquí donde el Señor les pide que se circunciden. Con eso están renovando nuevamente el pacto que Dios había establecido con sus padres y con Abraham. Asimismo, se realiza lo que es la Pascua. Ellos celebran la Pascua, y la Pascua tiene un significado espiritual que les lleva a tener una comunión más profunda con el Señor. Terminando este capítulo, el capítulo 5, Josué tiene un encuentro con un personaje muy especial, y es con el varón que tiene la espada desenvainada. En este caso, es una persona, una representación divina a la que se aparece. Hay una pregunta que le hace Josué, y es la que caracteriza estos versículos: ¿de quién has venido tú? ¿Haces parte de los nuestros o de los enemigos? Entonces, este personaje le responde: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces con eso finaliza el capítulo 5 y continuamos con el capítulo 6. Entonces la sesión pasada llegamos hasta él. ¿Me recuerdan el capítulo? ¿Se fueron?
5.
5.
Estás haciendo como un recorderis a nivel general para iniciar el capítulo 6. Entonces tengan Biblia en sus manos, vamos a estar siguiendo con estos capítulos. En el capítulo 6 empieza lo que es la toma Jericó. Voy aquí a compartir pantalla con ustedes, me avisan si ven bien. Continuando con los libros históricos, vienen lo que son las campañas de Josué. Es como que la segunda parte de la temática que estamos viendo. Josué y los israelitas conquistaron Canaán en tres campañas. Esas campañas se dice que duraron aproximadamente 7 años. ¿Por qué podemos deducir que duraron aproximadamente 7 años? Vamos a mirar Josué en el capítulo 14. El día tengan Biblia a la mano. Del verso 6 al 12, dice: Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por herencia, por heredad, en la tierra de Canaán, los cuales repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media, perdón. Versículo 6. Estaba en el versículo errado. Dice: Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barneas, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Entonces aquí la edad que ya tenía Caleb nos va a dar una aproximación de cuántos años duraron ellos en esas conquistas. Entonces, en todo este tiempo que ellos duraron en guerra, por así decirlo, combatieron a 31 reyes y 7 naciones. Entonces la toma de Jericó se desarrolló pues en este espacio de tiempo. Ahora, todas las cosas que pasaron, ese peregrinaje que tuvieron, esos 40 años, cuando ellos estuvieron y cuando terminó la conquista, dice que ya Caleb tenía 85 años. Así que Israel pasó aproximadamente unos 38 años de peregrinaje en el desierto. Ahora, luego de todo este tiempo, podemos mirar en los versículos que Jericó era una ciudad, denominada de esa manera porque era la ciudad de las palmeras. Deuteronomio 34:3 y Jueces 3:13 denomina a estos lugares como la ciudad de las palmeras. Y algo que podría parecer insólito porque dado que era un desierto, pero Jericó estaba en un lugar, por así decirlo, donde había un verde oasis y este oasis regaba ese lugar. De manera que Jericó pues tenía un lugar donde era regado y donde podía verse en medio del desierto pues toda esta zona. La toma de Jericó constituyó algo maravilloso porque era Dios mismo quien estaba luchando para que este pueblo fuera entregado o esta ciudad fuera entregada a su pueblo. Ahora, ese elemento milagroso pudo darse por diferentes razones. Entonces, Jericó fue entregada de manera sobrenatural al pueblo hebreo y vamos a encontrar algunos aspectos en este elemento milagroso, por así decirlo. ¿Por qué Dios tuvo que o hizo esto para que el pueblo de Israel pues recibiera esta ciudad? Una de las razones pues que se pueden dar es para evitar un sitio prolongado en que los israelitas pudieran desanimarse y las otras ciudades pues pudieran recobrar ánimo y unirse para atacar a Israel. Una ciudad amurallada pues estaba situada en la cumbre de una colina. Y esta podía resistir a una fuerza enemiga durante un periodo pues indefinido mientras tuviera agua y alimentos. Otra de las razones que por las cuales Dios entregó a Jericó pudo ser para enseñar a Israel que la tierra de Canaán era un regalo de Dios recibido por fe. Entonces, más bien que por la victoria de sus armas, Dios quería que ellos entendieran que Él era quien les estaba entregando esta ciudad. Y una tercera razón para aumentar la fe de los israelitas, a fin de que ganaran pues esta batalla futura. Los soldados de Dios debían saber que la fe y la obediencia les darían las victorias y que nada podría obstaculizar su conquista, ya fueran ciudades, fueran carros de hierro o fueran formidables ejércitos. Entonces,
Cuando yo te vi
estos
a la
son
tierra,
parte de los elementos milagrosos que vamos a encontrar
usted tendré que yo no sé.
de lo que hizo
No,
el
no, no,
Señor.
no está abierto el micrófono.
Recuerda,
De
por
modo,
favor.
no está chiquitica, ¿verdad? No sé. Eso voy de pura. ¿Qué?
Hermanito Dairo, le agradezco, por favor, cierre el micrófono. Gracias. Bueno, siguiendo con las campañas de Josué y lo que corresponde a la toma de Jericó, vamos a encontrar un segundo aspecto, y es que se puede decir que se desató una guerra santa
Ahora sí
que
estaba
se
bien.
llama Jerén. Jerén en sí es una guerra que ha sido decretada por Dios mismo y que es dirigida por Dios. Podemos decir también que es como quien ejecuta una sentencia divina. El ejército iba acompañado en este caso por los sacerdotes, por las trompetas y todo lo que había en Jericó, todo lo que había en esta ciudad, había sido decretado por Dios como un anatema. Entonces, podemos mirar ahora la palabra anatema, ¿qué significa? No es simplemente maldición, es algo que ha sido separado, que ha sido apartado por Dios para destrucción. Según el diccionario bíblico de Vine, generalmente pues se utiliza en la Septuaginta y traduce lo que es el vocablo jerén o jerén. Es algo que ha sido dedicado a Dios, ya sea para su servicio como los sacrificios o una ofrenda votiva, pero para su destrucción. En este caso, todo lo que era la ciudad de Jericó había sido tomado por Dios como ese anatema, es decir, algo que era para Dios, pero dedicado a la destrucción. Por lo tanto, todo lo que había en esta ciudad, Dios había dicho que no tomara nada, que todo fuera dedicado a él en este caso. Vamos a seguir en el capítulo. Vamos a volver acá al capítulo 6. Dice, Dios les dio, pues en este caso, cuál era la estrategia que iban a utilizar para ellos conquistar, por así decirlo, Jericó. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, una de las cosas que podemos mirar y que podemos destacar de estas cosas es que el Señor da instrucciones específicas. Pero también vamos a encontrar unas lecciones prácticas en todas estas cosas, en todas estas instrucciones que Dios les da. Estas lecciones prácticas que vamos a encontrar es primeramente que es por la fe que caen los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. ¿Alguien me puede buscar Hebreos 11:30? ¿Lo tienen?
Amén.
¿Me lo puede leer, hermanita?
Amén. Dice la palabra: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Entonces, mire la enseñanza, la primera enseñanza, ¿verdad? Es por la fe que caen los muros de Jericó. No fue porque solamente ellos hicieran esto. Entonces, la ciudad fue tomada con una estrategia muy extraña, ¿verdad? Dios le ha dicho cuáles son las cosas que ellos deben de hacer, ¿verdad? Deben de tocar bocina, deben hacer pues todo lo que el Señor en este caso pues les está mandando. Y vamos a mirar también lo que dice una lección para...
Dilo, es que no se entiende, no se escucha.
Por favor, los micrófonos, cierrenlos. Gracias. Les voy a insistir nuevamente. Recuerden que apenas terminemos de hablar, se cierra el micrófono porque todo esto está quedando en
la grabación. Lilo, pero tú no,
las personas que no
alcanzan
a escuchar, claro, encontrar toda esta interrupción. Ya les he dicho en muchas ocasiones que yo no manejo la plataforma, la maneja la hermana Berlis. Entonces les recuerdo que yo no tengo la mejor forma, la hermanita Berlis. Yo solamente pues estoy con un usuario, comparto y estoy en eso, pero no puedo silenciar a nadie. Listo. Entonces, por eso les agradezco que estén al pendiente. Ahí está el perrito nuevamente. Manito Dairo, le voy a agradecer, es la segunda vez que le pido que por favor mantenga el micrófono en silencio, porque todo el sonido ambiente que tiene allá nos está saliendo acá. Bueno, continuamos después de las pequeñas interrupciones. Bueno, si alcanzaron a escuchar la parte de que por la obediencia, en este caso, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Dios utilizó una estrategia extraña.
Sí, para... ahí del hilo, para el hilo. Hermana Lilo. Hermana Lilo.
Le escucho, hermanito Dairo.
El celular es que tiene problemas, pero ahí está todavía abierto el celular.
Sí, señor, porque estoy escuchándolo. Bueno, ahí aunque usted me esté escuchando, ya esté, déjelo ahí en silencio. No lo moleste si de pronto se le abre normalmente, entonces déjelo ahí quietico. Listo. Bueno, otra de las lecciones prácticas que nosotros podemos encontrar en esas estrategias que Dios le dio al pueblo de Israel, y es que la obediencia de la fe, por la obediencia y por la fe, Dios había prometido entregar esta ciudad en manos de Josué. Ahora, las armas de la fe en este caso no son convencionales. Segunda de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y podemos mirar que los israelitas no emplearon en este caso arrietes ni catapultas pues para romper estos muros. Ellos hicieron lo que Dios les había dicho. Rodearon la ciudad, tocaron bocina, También hubo momentos de silencio, así como momentos en que Dios les dijo, desaten y griten, por así decirlo. Entonces, la victoria de la fe es así donde ellos permanecieron 7 días, fueron constantes. Y es así donde también la palabra nos dice que a su tiempo nosotros llegaremos, ¿cierto? Entonces, Gálatas 6 nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Entonces, asimismo, en ese tiempo, ellos fueron persistentes, no desmayaron, y después del tiempo que Dios les había dicho, pudieron tomar esa ciudad. Vamos a hacer un ejercicio. Me van a buscar estas 3 citas. Josué 6:4-5. Ya les comparto aquí en la diapositiva para que puedan mirar un poquito dónde van a buscar.
Ajá, en la boca. El pastor Ángel me está diciendo que mi hermano. Cuando está rojo es porque está abierto. Ven, ahora ahí están, dicen silencio. Entonces no está. Cuando está rojo, entonces que está abierto.
Primera de las Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 18:2. Vamos a tener 10 minuticos y vamos a hacer este ejercicio. Acabamos de pues Hebreo, ¿verdad? Que por la fe los muros de Jericó cayeron. Entonces, la victoria de la fe, Dios utilizó pues la autoridad. En este caso, vamos a encontrar esa semejanza en algunos detalles, ¿verdad? Que acabamos de mirar. Pero algo también que miramos es la venida del Señor. Todos esos pasajes que estábamos mirando de Tesalonicenses, de Apocalipsis, nos llevan a lo que es la venida del Señor, lo que es la voz de mando y lo que es la trompeta de Dios. Entonces, el grito de triunfo ha caído la gran Babilonia de Primera de Tesalonicenses 4:16 y de Apocalipsis 18:2. La iglesia ha estado rodeando, por así decirlo, al mundo 19 siglos. Todavía los muros no se han derrumbado, pero algún día caerán. Y se dirá, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso lo dice Apocalipsis 11:15. Entonces es como que un paralelo entre lo que nosotros estamos mirando en lo que fue lo que el Señor les instruyó y lo que vendrá. Entonces siempre la Biblia nos va a llevar a ese pasado, a eso que aconteció, a este presente para nosotros mirar ese paralelo y a lo que vendrá. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir confiando en que nuestra victoria está garantizada por la fe. Bueno, siguiendo con el material que estamos mirando hoy, ya les comparto nuevamente pantalla. Pasamos luego de esas lecciones prácticas que estábamos mirando, ¿verdad? Pasamos a otro entorno y es lo que es la parte arqueológica. El Señor, que no me está pasando la diapositiva por acá. Okay. Un segundito. Se me bloqueó aquí la presentación. Ahora sí. Bueno, siguiendo con lo que son las campañas de Josué, vamos a mirar ese aspecto arqueológico. Jericó pues estaba edificada en lo que era una colina y para los tiempos de hoy pues viene siendo una colina que está llena de ruinas y de tierra, es designada con el nombre de Tel Sultán, o lo que es la colina del sultán. Estas colinas, pues, son montículos que se crean de forma artificial. En muchas partes del Medio Oriente, pues, reciben el nombre de teles. ¿Por qué teles? Porque se formaban cuando un pueblo era destruido por invasores. Habían, o inclusive, ciertos fenómenos naturales como los terremotos. Este pueblo quedaba hecho ruina. Luego de que volvían los pobladores, pues nuevamente con el objeto de reconstruir, ellos lo que hacían era que nuevamente nivelaban y aplanaban pues los escombros que estuvieran acumulados. Y sobre eso construían ese nuevo pueblo. De esta manera pues se iban creando, pues dice que capas de ocupación, y el nivel de una ciudad se levantaba cada vez más pues sobre esos montones de ruinas de los pueblos anteriores. Ahora, los arqueólogos pues han realizado muchas excavaciones en estos montículos y han logrado pues obtener mucha información de las sucesivas culturas que han ocupado estos pueblos. Esta imagen que ven en pantalla son como que una historia de cómo han sido ocupados o cómo han sido ocupados las diferentes ciudades. Entonces aquí miramos desde los cananeos, los que son los patriarcas, ahí vamos encontrando pues los diferentes años, la conquista de los jueces, que está alrededor de 1300 y 970 a.C., luego vino la monarquía, el tiempo del exilio, la restauración hasta Jesucristo. Esa es como que la estratificación de todos los diferentes espacios o los teles que se han dado desde los cananeos hasta Jesucristo a nivel de la arqueología. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos va mostrando a nivel arqueológico cómo los diferentes pueblos estuvieron o cómo la historia nos va dando pautas para nosotros conocer por qué estas ciudades vienen siendo altas. Ahora, Jericó a nivel arqueológico es denominada una de las ciudades más antiguas del mundo. O sea, los arqueólogos han estado estudiando y han encontrado que a nivel de toda la historia, según estudios, esta ha sido pues la ciudad con más antigüedad que han encontrado. Y pues diferentes arqueólogos han encontrado vestigios de cómo estaba construida la ciudad de Jericó. Por eso dicen que estaba con amurallada, y no solamente de como una muralla, dice que según los estudios había un doble nivel, eran un círculo concéntrico donde habían diferentes murallas al interior. Lo que se veía era el exterior, pero tras de eso habían otras murallas al interior, cosa de que lo hacía impenetrable. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la arqueología cómo Dios obró de manera sobrenatural para que estos muros cayeran. Es ahí donde nosotros pues le damos paso a esa parte arqueológica. Bueno, y siguiendo pues con la temática, luego de que pasa lo que es la toma de Jericó, viene el capítulo 7. El capítulo 7 tiene un especial énfasis, es que se llama el pecado de Acán. Bueno, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cadmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces ya habíamos hablado que un anatema es algo que es consagrado para Dios, pero para destrucción. Entonces recuerdan, Dios les había dicho a ellos que no tomaran nada. En el verso 17 del capítulo 6 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que envían. Entonces dice el verso 19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Es decir, todas estas cosas iban a ser para el Señor. Es aquí donde el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y ocurrió ese hecho sobrenatural que cuando el pueblo tocó las bocinas, con gran vocerío, el muro se derrumbó y el pueblo pues subió luego a la ciudad. Así fue tomada Jericó. Entonces el capítulo 7 nos hace retomar algunos versículos para entender por qué pecó Acán. Dice, después José envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces, Ai significa ruina. Esta ciudad fue destruida alrededor del año 2200 a.C. Esta ciudad fue el único lugar donde los israelitas pues fueron derrotados en los tiempos de la guerra de Josué. Y es aquí donde peca Acán. Deuteronomio 24:16 nos habla de que el Señor estableció pues que los hijos no pagarían por las culpas de sus padres, ¿verdad? Para hacer una aclaración de todo lo que acontece. Entonces dice que ellos subieron, así el pueblo de Ai era un pueblo pequeño, no era un pueblo pues lo suficientemente grande como para destruir a Israel, y por eso cuando ellos hacen la inspección le dice que manden a pocos hombres. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre el rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esta oración de Josué pareciera que le estuviera echando la culpa de la derrota a Dios. Pero es probable que Josué luchara pues para restablecer su fe. Mire que ellos volvieron abatidos. Y no estaba entendiendo por qué Dios permitía que sucediera pues semejante cosa. La derrota dañaría la reputación de Josué, pero también temía que los israelitas no lo escucharan más. Así los cananeos pues también cobrarían ánimo y destruirían a Israel. Esto dañaría pues a la vez toda la reputación de Jehová. Dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces la respuesta de Dios nos espera y dice, y Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Entonces esta es la respuesta que Dios le dice. No se ha dicho quién tomó, luego de todas estas cosas, Josué se levanta, santifica al pueblo, y empieza, Dios le da en este caso cuáles son las instrucciones que él debe hacer. Dice, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, las escrituras nos dicen que él hizo acercar a todas las tribus, ¿verdad? Y es por estas personas, pues, fueron tomando, luego de que él hizo todas estas cosas, luego de que hizo acercar a todas las tribus, dice que hizo acercar a la familia de los de Sera, pues por los varones, fue tomado Zabdi. Luego de todos ellos, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Seras de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él le contó pues todo lo que había tomado: tomó el manto babilónico, tomó los 200 siclos de plata y tomó el lingote de oro. Entonces, ¿por qué se hace énfasis? Recuerdan que el Señor en el versículo 19 dice: más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce serán consagrados a Jehová. Tomó algo que había sido consagrado al Señor. Dice: lo cual codicié y tomé. Entonces, ese pecado de Acán tomó en sí algo que le pertenecía a Dios y trató pues de apropiárselo para su uso personal. Algo que podemos ver aquí en este versículo es el curso que lleva la tentación. Hay codicia, lo miró, lo codició y lo tomó. Y aquí dice: y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Entonces, el pueblo de Israel sufrió su primera derrota con los de Ai, aunque eran un pueblo pequeño, porque había pecado en el pueblo. Y miren que puede acontecer esto, que a pesar de que haya oración, porque estaba Josué y estaban los ancianos orando, pero no pudieron hacer frente porque había pecado en el pueblo. Entonces, las consecuencias no solamente del pecado, no solamente son para la persona, sino para toda. Si vamos a hablarnos, toda una familia, todo un pueblo, toda una nación. Entonces, toda la familia de Acán fue apredada probablemente pues porque participó de este sacrilegio, aunque Deuteronomio 24:16 nos hace énfasis que no debían morir pues los hijos por la culpa de sus padres. Entonces, en todo esto que acontece en este capítulo, vamos a encontrar siempre unas lecciones prácticas para nuestra vida. Y esas lecciones prácticas son las que nos llevan a entender pues que Dios exige muchas cosas de nosotros, y es el paralelo que podemos hacer de lo que pasó y de lo que nosotros podemos extraer de todas estas experiencias. Entonces, la primera aplicación práctica que vamos a encontrar es que Dios exige que sus soldados sean puros, si no perderán pues todas las batallas. Y es aquí donde, si nosotros estamos en pecado, vamos a perder cualquier batalla que estemos librando. Puede que haya oración, así como Josué oró, y muchos estén orando, pero mientras no abandonemos el pecado, mientras no reconozcamos delante de Dios lo que estamos haciendo mal, pues no vamos a tener la victoria. Esa es como que la primera condición. La santidad es importante y es indispensable para que nosotros obtengamos las victorias. La segunda aplicación práctica es que no hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Dios no estaba con el pueblo en el momento que fueron a combatir contra el pueblo de Ai, a pesar que era un pueblo pequeño, a pesar de que no eran el ejército más armado, fueron vencidos porque la presencia de Dios no estaba con su pueblo. Y es lo que tenemos que entender, que no hay cosas insignificantes ante nosotros cuando no estamos o cuando Dios no está con nosotros. La tercera aplicación práctica, que es que el pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. Dice Romanos 14:7 que ninguno de nosotros vive para sí. Aquí murieron 36 hombres y toda la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. Entonces, es para tener pendiente que las consecuencias del pecado no solamente son por una familia, sino para todos aquellos que nos rodean. Y si nosotros nos vamos a nuestro contexto, de nuestra familia espiritual, el pecado que yo o que cualquiera esté cometiendo dentro de la iglesia nos afecta a todos. De pronto las consecuencias no van a ser, pero muchas veces no obtenemos la victoria que quisiéramos porque no estamos a los pies del Señor y no estamos reconociendo muchas veces que fallamos delante de Dios. La cuarta aplicación práctica es que la oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento, y pues eso lo pudimos ver, que a pesar de que había oración, las consecuencias vinieron para esta familia. Y la quinta aplicación práctica es que la desaparición del pecado, luego de que Josué pudo quitar, en este caso, porque el Señor le dijo, destruye, quita del campamento a aquel que ha pecado. Entonces la desaparición del pecado abre la puerta para esa renovación y la bendición divina. El sitio de la muerte de Acán fue llamado el Valle de Acor, o lo que es turbación. El verso 26 del capítulo 7 dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El pueblo de Israel fue turbado por el pecado de Acán. Entonces, el sitio de la muerte de Acán fue llamado Valle de Acor. Siglos después, Dios prometió que le daría este valle, el Valle de Acor, por puesta de esperanza, a Oseas 2:15. Entonces, el lugar donde el pecado fue juzgado y destruido también llegó a ser una puerta de esperanza para el pueblo de Dios. De igual manera, si nosotros pues nos examinamos a nosotros mismos, dice 1 Corintios 11:31, no seríamos juzgados. Entonces, siempre mirarnos, y muchas veces se nos insta esto, a que nos examinemos, a que nos miremos cómo estamos nosotros delante del Señor. Entonces, pues hasta aquí. No sé si tienen alguna inquietud, si han comprendido todo, o hay algún aporte hasta el momento.
Hola, Lilo.
Lo escucha, Mendo Gilberto.
Bueno, viendo aquí algo.
Destruida. Se decreta una lectura, y es lo que sigue en el versículo 30. La lectura de la ley en el monte Ebal. Luego, después de destruir a Ai, todos los israelitas marcharon a un lugar situado pues a lo que es al oeste de Siquem. Y allí dieron cumplimiento a la orden de Moisés de que repitieran su voto de consagración y oyeran nuevamente la lectura de las condiciones puestas por él para heredar la tierra de Canaán y seguir recibiendo la bendición divina. Los hebreos ofrecieron pues holocaustos que significaban la consagración y sacrificaron también ofrendas de paz. Estas simbolizan la comunión con Dios. Se escribió la ley sobre piedras pintadas con cal. Las tribus descendientes pues de las esposas legítimas de Jacob, de Lea y de Raquel, se colocaron, dice que en las faldas de Monte Ebal, y así fue, fueron distribuidas los demás. Dice el versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el Monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, hasta aquí finaliza lo que es el capítulo 8, y podemos decir pues que es aquí luego de leer la lectura de las maldiciones por desobediencia, las tribus tanto de Baal respondieron, dice que con un recio amén, asintiendo pues de que iban a continuar velando por lo que Dios les había hablado a través de Moisés. Así la nación se comprometió nuevamente a obedecer a Dios y a cumplir las instrucciones de no participar en los pecados de los cananeos. Entonces la historia proporciona, digamos que pocas escenas, pero esta escena es impresionante, como una nación está aceptando nuevamente, asumiendo solemnemente la ley de Dios como regla de vida y como una condición para su prosperidad. Entonces, con esto finalizamos la sesión de hoy.